Cris? ¿Sí? ¿Sí? Ya lo tengo. Perfecto. ¿Estamos? Fabio, buen día. Carolina te saluda.
Hola, buen día, Carolina.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tenemos poco tiempo. Pero te voy a hacer dos. Vamos a hablar de dos temas. Uno de ellos tiene que ver con esta incorporación de algunas cosas, de algunos datos y de algunas pericias en el caso de la desaparición del femicidio de Silvia Vázquez Colqué.
Sí, se le recibió a pedido nuestro testimonio al cuñado y a la cuñada de Silvia, que son las personas con las que presuntamente estuvo por última vez, lamentablemente un año después de iniciada la causa, que reciben esas testimoniales. La verdad que para mí aportó datos bastante importantes, siempre estoy hablando de indicios, pero este es bastante fuerte, digamos. Confirmaron la presencia de Silvia y Tola en la vivienda cerca de las 6, 7 de la tarde de ese día domingo.
Sí.
Sin embargo, a diferencia de lo que venía diciendo el imputado, que se fueron a 1:30 de la mañana, ambos expresan que se fueron a la media hora de haber llegado. O sea que 7:30, 8 tendrían que haber sido esa vivienda.
Ajá.
Que los siguieron por las dudas, les parecía, por las dudas que me manifestaban, porque por los antecedentes de violencia que habían tenido, los siguieron en un vehículo particular hasta la casa, y vieron que llegaron a la casa, pero que no bajaron. Y que después se fueron, estas personas se fueron y no vieron qué sucedió. La verdad que coloca ahí una situación bastante dificultosa desde lo procesal para mí al imputado, que no brinda aún explicaciones sobre qué hizo entre las 7:30, 8 de la tarde que volvieron de tomar y la 1:30 que dice que volvió a la casa.
O sea, claro.
7:30, 8 había gente en la vivienda y nadie la vio arribar.
De hecho, estaba la mamá de Silvia Vázquez Colqué, ¿no?
Estaba la mamá y estaban los niños.
Claro, claro.
Exactamente. Y después, en función de eso, bueno, solicité yo también allanamientos para verificar algunas cuestiones respecto a unos llamados que me resultaban extraños realizados por estos cuñados en la madrugada de ese día. No comprendo, que ya quiero verificar si hay información en teléfonos de la vivienda sobre esos mensajes, esos llamados.
O sea, por un lado, esto comprueba que Tola mintió en cuanto al horario.
Sí, comprueba que es la sexta mentira, más o menos, que hace
claro.
Tola en el expediente.
Y por otro lado, comprueba de que, deja una puerta abierta a este, por las dudas, seguirlo en un auto.
La verdad que sí, es increíble escuchar el testimonio donde constantemente estas personas manifestaban como cierto temor a que estuvieran juntos bebiendo alcohol, Silvia y Marco, en función de los antecedentes de violencia que habían tenido. Digamos, hablando claro y pronto, se lo sacaron encima de la casa, de lo sí. que manifiestan en función de que habían tomado alcohol, estaban un poco alcoholizados.
Sí.
Y lo extraño también es por qué después lo siguen para verificar que esté todo bien, que lo siguen a la casa. Así que
ahora,
también ese testimonio hay que darle mayor precisión.
Ahora, Fabio, yo ayer le preguntaba a la fiscal Paula Rodríguez Franzen que si ella reconocía, si se puede reconocer errores en la justicia, de por qué se tardó tanto, y en realidad ella lo que dice es que no, que la justicia actuó como tenía que actuar, que el testimonio de la madre fue igual que lo que tenían por teléfono, y que esto no aporta demasiado, pero fue pedido de la querella, pero que no reconoce ninguna tardanza. De hecho, dice que ellos no cambiaban la carátula porque ahora se corre riesgo de que se caiga la causa porque tienen un plazo, etcétera. ¿Me explicás todo esto?
No, sí, sí. La verdad que no coincido. No coincido en absoluto. Sí se realizaron al principio del proceso diligencias importantes, esenciales, eso lo reconozco. Entiendo que estos dos testimonios, o escuchar a la madre de manera directa, o algunos testigos que se le ha tomado testimonial por teléfono, resulta necesario que sean de manera presencial. Esa es mi opinión sobre la investigación.
Sí.
Yo igualmente me centro más en tratar de verificar, de averiguar la verdad,
claro,
la verdad real de los hechos, y no en ver
cómo se actuó adelante la
fiscal. La fiscalía, yo no coincido con las conclusiones procesales que ella hace o el análisis que hace de la prueba. Creo que tiene, como bien lo viene diciendo el Superior Tribunal de Justicia durante muchos años últimamente, una visión sesgada de lo que es la violencia de género, y no ve la causa con perspectiva de género, pero es una opinión personal.
Claro,
Para mí, desde la perspectiva de las normativas protectoras de la mujer, estas pruebas iniciales son muy fuertes, porque así lo indica la jurisprudencia y la propia Corte Suprema, y la fiscalía lo ve desde otro punto de vista. Respecto a caerse la causa, eso no es real. Hay 4 meses de investigación que pueden ser prorrogados de acuerdo a la complejidad de la causa.
Sí.
Y la verdad que, seamos sinceros, mucha más prueba después de un año recolectando pruebas de las que se ha recolectado, salvo el cuerpo de la víctima, en este tipo de delitos difícilmente se pueden encontrar.
Claro.
Y después la causa, a ver, nosotros vamos a avanzar contra Tola porque estamos convencidos de su participación, o sea, sospechamos de su participación. Y si esta prueba no alcanza, lo que puede pasar es que puede decretarse algún archivo, o eventualmente, si se comprueba que es inocente Tola, la investigación sobre el paradero de Silvia no culmina.
Claro.
En realidad no debería preocuparle mucho a la fiscal, quien cree de momento que Silvia se fue sola, así que no se le cae nada en todo caso a ella.
Claro,
Su
claro.
postura es de que se fue sola,
Claro.
no es su postura de que ella fue asesinada por otra persona o por Tola y pobre se le cae la causa y no tenemos que dar prueba contra Tola. Ella no cree hoy, y lo demuestra en el expediente y se demuestra con que nosotros hemos pedido la formulación de cargo, de que su posición es otra, así que a ella no se le cae nada. En todo caso, los preocupados somos los familiares de Silvia, quien creemos que es Tola, y deberemos nosotros preocuparnos en todo caso que tengamos poca prueba y que no podamos arribar a un juicio.
De todas formas, todo esto que se está recopilando y estos testimonios y estos celulares hacen que se avance un montón en la causa, Fabio. Esa es tu mirada.
Sí, a mi mirada es que para cuando arribamos a la causa habían suficientes elementos como para apuntar hacia la participación de Tola en el hecho.
Sí.
Ciertamente el testimonio de la hermana de Silvia y el testimonio de la madre, que se le tomó por teléfono a través de otra persona, y no mira constancia de 4 renglones, hoy tener un testimonio de ella de 45 minutos, aportó bastante elementos para
Claro.
mi modo de ver. Estos dos testimonios fueron esenciales,
Claro.
porque son las dos personas últimas, más allá de todas las que la vieron con vida a Silvia, se haya ido caminando sola o la hayan matado. Para mí se incorporaron elementos muy importantes.
Sí,
Si
contradicciones aparte, digo mentiras.
contradicciones en este tipo de delito, y cuando no tenemos el cuerpo de la víctima, son esenciales los indicios, y la verdad que insisto en no compartir la visión que tiene hoy el Estado, que es el Ministerio Público Fiscal, sobre la prueba, e insisto en que tiene una visión sesgada sobre la apreciación de los hechos en el marco de violencia de género.
Fabio, ahora vamos a hablar qué tiene que ver con esto, porque se va a dar una charla el 24 de agosto que tiene que ver con esto, los procesos judiciales en causas por violencia de género. Pero me aguantás 2 minutitos
Sí, cómo no.
las noticias y enseguida volvemos con este tema.
Dale.
Fabio Goldi con nosotros, vamos a las noticias locales y enseguida volvemos con él para charlar de esta cha para charlar de esta charla que se va a dar el 24, vamos. Ahora sí, seguimos con el doctor Fabio Igoldi y vamos a hablar de este encuentro que en realidad estamos todos invitados, los medios de comunicación, los comunicadores, los trabajadores de prensa, estudiantes. Esto será el viernes 24 de agosto y él hablaba de que a veces hay causas que no están miradas con una perspectiva de género. La violencia de género es algo que nos está atravesando a todos y Fabio nos va a explicar de qué se trata este encuentro. Fabio, contanos un poco.
Bueno, sí, en términos generales es convocado por el Sindicato de Prensa de Viedma. Hay una jornada que iniciaron el viernes pasado sobre derecho procesal, creo, y esta vez toca algunos aspectos de lo que es la violencia de género, obviamente desde el punto de vista del poco conocimiento que tengo yo, que es el trámite de las causas, la participación y posibilidad de participar de la víctima en una causa penal o una causa de 30-40, de violencia de género. Y la particular mirada de verificar, observar si las normas que te acabo de citar, y normas nacionales e internacionales, son aplicadas correctamente por los jueces u organismos del Poder Ejecutivo en nuestra zona. Y lamentablemente nos vamos a encontrar con que la realidad supera la ficción en ese aspecto, y vemos muchas veces, la mayoría de las veces lamentablemente, que la víctima se transforma en un número de expediente y no en un sujeto de derecho.
Ahora, cuando estabas diciendo recién garantía de derechos de las víctimas y acusados, visión humana de las causas, garantías de las víctimas, al menos en este caso que justo estábamos hablando antes del noticiero, no estuvo, porque en realidad hay una denuncia por violencia de género, estuvo caratulado como intento de homicidio y efectivamente después pasamos un femicidio.
Sí, yo voy a contar detalles. La familia me autorizó de Silvia a hablar sobre los antecedentes de este caso en particular, de cómo arribamos a lo que es hoy una acusación. Obviamente no tenemos un homicidio comprobado,
sí,
pero cómo pasó Silvia en los últimos 2 años por distintos estamentos estatales y judiciales y sin respuesta, lamentablemente.
Ajá. Después hay otro punto que habla de contraponer la realidad que tenemos y la utopía, de pensar que como víctimas tenemos herramientas legales y la cosa está efectivamente aplicada, ¿no?
Sí, sí, va a ser la comprobación de lo que son las normas, lo hermosas que están realizadas y legisladas, y los grandilocuentes anuncios de parte del Estado, de funcionarios ejecutivos, judiciales, y el fracaso luego de la ejecución en el campo concreto, ¿no?
Uh-huh. Vamos a salir con una depresión tremenda de la charla, porque nos vamos a dar cuenta que
Yo creo que sí.
Claro. Estamos en una situación complicada en la provincia de Río Negro, esto está pasando en todo el país, hay provincias que se destacan por ser más responsables, digo, de trabajar en conjunto y de que realmente el Estado y el Ejecutivo trabaje responsablemente con este tema.
En realidad, si uno busca antecedentes o comprueba con otras provincias, hay algunas que andan un poquito mejor que otras. Obviamente que uno maneja estadística, no estar en el campo, ¿no? La diferencia que vamos a tener en esta charla respecto a información que yo pueda manejar de La Pampa o Neuquén, es que son casos concretos que uno ha podido vivir ya sea como juez o como abogado recientemente.
Uh-huh.
Después, la erradicación y la persecución y sanción de ese tipo de hechos de violencia de género es una política de Estado Nacional y en particular en la provincia de Río Negro es una política está legislada como política de Estado, está señalada como violación a los derechos humanos. Sin embargo, nos encontramos como en distintos estamentos del Estado que falla este,
claro,
al momento de hacerlo efectivo, pero fallan estas cuestiones en el aspecto del Poder Ejecutivo, como puede fallar el Poder Judicial cuando tiene dos fiscales para 2.000 causas sobre situaciones de violencia, no sé si de violencia general específica, pero de violencia.
Claro.
U otro tipo de delito. O cuando vas a una comisaría del barrio La Valle tenés 4 oficiales de servicio para un barrio tan populoso, etcétera. Creo que es parte de estas falencias que tiene en general el Estado y de que reconducen o dirigen sus recursos de manera ineficiente muchas veces. Siempre, déjame decirlo, pero sí, No estar adelantando mucho lo que voy a hablar,
sí,
Dejo muy a salvo el 99% de material humano de tercera línea, o ese que pone el cuerpo todos los días a los problemas y que termina luchando contra el propio sistema al que pertenece.
Esto va a ser el viernes 24 a las 16 horas en la Casona de los Derechos Humanos y está destinado, como dije, a trabajadores de prensa, estudiantes, comunicadores en general. Fabio, por ahí nos encontramos ahí el viernes, 16 horas, estamos todos invitados. Te mando un abrazo, sí, grande.
No, un abrazo para vos también.
Hasta luego. El doctor Fabio Igoldi charlando con nosotros. Hablamos un poco del caso de Silvia Vázquez Colque. Y esta charla que me parece va a ser súper interesante. Ojalá que podamos ir muchos.